SER Podcast.
Lo primero es irnos a Lisboa con una noticia de ahora mismo. Hay por lo menos un muerto y 20 heridos, algunos críticos, porque ha descarrilado el tranvía funicular de Gloria, que es uno de los emblemas turísticos de la capital portuguesa. De hecho, la mayoría de los heridos son turistas. Portugal, Brais Suárez, adelante.
Pues sí, acaba de ocurrir hace unos instantes. Uno de los clásicos elevadores de Lisboa, el de Gloria, como dices, ha descarrilado, ha chocado contra un edificio y se ha quedado completamente destrozado. A mitad de su trayecto ha volcado en la cuesta que subía en el centro de la ciudad, al lado de la avenida La Liberdade. Se ha confirmado ya la muerte de una persona, otras cinco están graves y dos de ellas críticas. El aparato tiene capacidad para 43 pasajeros, pero las primeras informaciones apuntan a que no iba lleno y que en total unas 20 personas están heridas. Los equipos de emergencia están también allí, asistiendo a los afectados, y sabremos más detalles en breve. De hecho, todavía no se ha esclarecido tampoco el motivo del accidente.
Por lo tanto, Brais, un muerto y ¿cuántos heridos críticos?
Cinco personas están graves y dos de ellas críticas. Es la información que tenemos hasta ahora, pero hasta un total de 20 habrían resultado afectadas en este accidente.
Descarrila el tranvía funicular de Gloria en Lisboa, uno de los emblemas turísticos de Portugal. Volvemos allí sabiendo además que la mayoría de los heridos son turistas. Les iremos contando todo a lo largo de este Hora 25 que empieza aquí.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
En España la noticia es que la Vuelta Ciclista le enseña la puerta de salida al equipo israelí después de la enorme protesta contra el genocidio que ha obligado a recortar la etapa de esta tarde en Bilbao. Al grito de Israel terrorista, cientos de personas protestaban en la meta y por motivos de seguridad la etapa ha acabado antes de lo previsto y ni siquiera ha habido un ganador oficial. Un directivo de la Vuelta ha dicho que el equipo israelí debería salir de la competición por la seguridad de los propios ciclistas. Esto va a ir a más, previsiblemente, porque mañana la etapa es en Cantabria. Hay nuevas protestas convocadas. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. La organización de la Vuelta debate en estos instantes con el resto de los equipos y solicitan al israelí que abandone la prueba. El temor a que mañana en la etapa entre Laredo y Corrales de Buelna se vea también afectada por las protestas hace que muchos aboguen por pedir al equipo israelí que tome hoy mismo la decisión de dejar la carrera, aunque a esta hora esa comunicación todavía no se ha producido. Hoy, al margen de la suspensión de la carrera, la ausencia de ganador y de celebración en el podium, el balance de la jornada es de 3 detenidos y 4 echaron heridos.
Israel Premier Tech, así se llama este equipo contra el que son las protestas. Detrás está un millonario nacido en Canadá, pero con nacionalidad israelí, que se ha descrito en varias ocasiones como sionista. Antonio Martín.
Israel Premier Tech es un equipo privado, no lo financia el gobierno de Netanyahu, pero sí lo ha fundado y lo sostiene un inversor multimillonario cercano a las ideas del primer ministro israelí. Silvan Adams se ha declarado abiertamente como sionista, emigró de Canadá a Israel hace una década, se ha autoproclamado embajador de la imagen del país y ha estado detrás de iniciativas de blanqueo de imagen como la salida del Giro de Italia desde Jerusalén en 2018, la actuación de Madonna en el Festival de Eurovisión en Tel Aviv el año siguiente o un partido de fútbol amistoso con el que llevó a Messi también hasta Israel. Hace apenas unos días reconocía la televisión hebrea. Que Israel puede ganar con su ejército, pero que también debe hacerlo en el terreno de la opinión pública. Y allí es donde entra su equipo ciclista o sus donaciones para reconstruir zonas afectadas por los atentados de Hamas.
Viene más calor y más tormentas en el noroeste. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. La temperatura que hoy ya ha superado los 35 grados en varios puntos del país, mañana se acercará a los 40, donde más calor ha hecho también hoy, es decir, en el Valle del Guadalquivir y en el interior de las provincias de Valencia y Alicante. Van a bajar un poco en el Cantábrico, donde además tendremos algunos chubascos, pero cuidado durante la tarde y la noche, entre la tarde, mañana y la noche, porque en los Pirineos y en Cataluña las tormentas de nuevo van a dejar grandes cantidades de agua en poco tiempo. En el conjunto del país, el día será soleado y, como decíamos, con calor veraniego.
A la espera de más noticias de ese descarrilamiento del tranvía en el centro de Lisboa, con las imágenes que realmente son impactantes, las pueden ver en cadenaser.com. A la espera de más noticias, aquí en España hoy les contamos que el juez Peinado sigue sin encontrar techo. La investigación que abrió hace casi dos años a Begoña Gómez y esta tarde ha ordenado a la Moncloa que le entregue todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018. Todos los correos desde hace 7 años. El juez exige todos los mails que la mujer del presidente mandó y recibió desde una cuenta de correo electrónico que se le asignó en la Moncloa y quiere que todo eso lo investigue después la UCO de la Guardia Civil. Este es un paso más de peinado que ha adelantado un día la citación a Begoña Gómez. Tendrá que acudir el día 10 de septiembre a declarar imputada por malversación. Ese delito que Peinado también quería endosarle al ministro Félix Bolaños y tuvo que venir el Tribunal Supremo a decirle que estaba haciendo, que no había ni medio indicio que justificara esa imputación al ministro. Pero en lo que tiene que ver con la mujer de Sánchez, Peinado sigue. Pedro Jiménez.
El juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez pide una batería de diligencias que no va a tener antes de la semana que viene, cuando la cita como investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Es el quinto que le atribuye en año y medio de investigación. El interrogatorio se adelanta el 10 de septiembre por problemas de agenda del abogado de Begoña Gómez. En una providencia, Juan Carlos Peinado reclama a Moncloa copia de todos los correos electrónicos que haya enviado y recibido la investigada desde julio de 2018, fecha en la que se le asignó a Cristina Álvarez como asesora. El juez investiga si Álvarez cobró un sueldo público por ayudar a Begoña Gómez en sus actividades privadas. Además, Peinado quiere que Presidencia informe de quiénes son las personas que autorizan el pago del sueldo de la asesora y solicita también la identidad de todos los secretarios generales de Presidencia que hayan ocupado el cargo desde que se contrató a Cristina Álvarez.
Fue al preguntarle por las investigaciones a su mujer y a su hermano cuando Pedro Sánchez dijo el lunes en Televisión Española eso de que hay jueces haciendo política en España. Hoy, pese a las críticas de la oposición y de algunos de algunas asociaciones de jueces, lo ha repetido en una entrevista el presidente en el diario británico The Guardian, porque Sánchez está en Londres, luego iremos allí, pero el caso es que en esa entrevista el presidente dice que la gran mayoría de jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo, pero hay algunos jueces que están haciendo política. Esto lo dice Sánchez para la Audiencia Internacional en el diario británico The Guardian. Y dice, esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas. Esto lo ha suscrito el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Claro que hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la justicia. Pero, insisto, con el tiempo todo se pondrá en su sitio.
Todo esto a dos días de la apertura del año judicial, que es un acto muy solemne, presidido todos los años por el rey, del que este año Feijóo se va a borrar por primera vez. Lo ha anunciado esta tarde. Feijóo no va a ir para no compartir espacio con el fiscal general Álvaro García Ortiz, que, como saben, está a punto de sentarse en el banquillo acusado de filtrar el mail en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía los delitos cometidos por su cliente. Bueno, el argumento oficial del PP para justificar que Feijóo no va a ese acto presidido por el rey es que tenía comprometida previamente su asistencia a un meeting, a un acto político del PP de Madrid el viernes por la mañana. Dice que lo tenía comprometido previamente. La fecha de la apertura del año judicial está, que nos conste a nosotros en la SER, está puesta desde por lo menos el 24 de julio. Trabajan con previsión en el PP de Madrid, invitando a Feijóo antes del 24 de julio para un acto de este viernes con Ayuso. Está previsto, por cierto, que Ayuso tome la palabra a la misma hora que el fiscal general del Estado. El niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro y Feijóo allí con ella. Ana Fernández Vila.
¿Qué tal, Aymar? Dice Génova que el motivo de la ausencia de Feijóo en la apertura del año judicial es su compromiso previamente adquirido con Díaz Ayuso, pero en el mismo comunicado el PP deja claro su rechazo a la presencia del fiscal general del Estado por su imputación. Es más, los populares acusan al gobierno de someter al rey a la tensión institucional, dicen, de compartir acto con un fiscal en esa situación procesal. Aún así, el PP asegura que profesa el mayor de los respetos, dice, hacia el Poder Judicial y también hacia el rey. Se escudan en que Feijóo ya tenía el compromiso de acompañar a Ayuso en su acto de inicio de curso político, a pesar de que la apertura del año judicial está agendada desde hace semanas. Es la primera vez que el líder del PP se va a ausentar de este acto desde que lidera esta formación y lo hace también con críticas contra Sánchez por su último cuestionamiento a la labor de algunos jueces. Es el gobierno, dice el PP, el que no respeta la justicia.
Vamos a volver a Lisboa con noticias penosas. Ya son tres, por lo menos tres, los muertos en el descarrilamiento de uno de estos tranvías del centro de Lisboa. Atracciones absolutamente turísticas. Ya son tres los muertos. Brais Suárez.
Sí, hace unos minutos hablábamos de un muerto y dos personas en estado crítico. Bueno, pues ahora ya son tres muertos confirmados por los equipos de emergencia que están en el lugar. Otras tres personas están en estado grave y otros 20 están heridos. Son en su mayor parte turistas que estaban subían una de las cuestas que parten desde la Avenida Libertad en el centro de Lisboa hacia uno de los barrios altos. Ahora mismo hay un despliegue enorme sobre el terreno. Hay unos 50 coches, unos 19 coches de asistencias, unas 50 personas también asistiendo a los heridos, y estamos pendientes de que siga actualizándose la situación.
Y aquí en España estamos viviendo una tarde de nueva tragedia migratoria en las costas de nuestro país. Han rescatado los cuerpos de 7 personas en las costas de Almería, en Níjar y Carboneras, migrantes que iban a bordo de varias pateras, y no se descarta además que se vayan a encontrar nuevos cadáveres. Andalucía, Curro García.
Sí, así es. 6 de los cadáveres fueron hallados flotando en aguas del municipio de Carboneras, 3 en torno a la bocana del puerto y 3 en la playa de los muertos. El séptimo fue rescatado en la playa de las Salinas, en el término municipal de Cabo de Gata, Níjar. El servicio de emergencia 112 recibió 2 llamadas alertando de la presencia de cadáveres en el mar, la primera a las 8:15 y la segunda a las 11 de la mañana de la jornada de este miércoles. Según ha informado la subdelegación del gobierno en Almería, estas personas han fallecido tras la llegada en la pasada medianoche de 2 pateras a las costas de esta provincia andaluza.
Ryanair da un paso más en su estrategia habitual de presión, casi chantaje, a los gobiernos nacionales, autonómicos, municipales. Ha anunciado que se carga 1 millón de plazas en distintos aeropuertos españoles para la temporada de invierno. Cancela sus vuelos en los aeropuertos de Tenerife Norte y Vigo, cierra su base de 2 aviones en Santiago de Compostela y mantiene sin vuelos los aeropuertos de Valladolid y Jerez. También recorta plazas en Zaragoza o Santander. Todo esto lo hace Ryanair porque dice que en España AENA le está subiendo mucho las tasas aeroportuarias. AENA es el gestor de los aeropuertos, responde que esas tasas están fijadas por ley, están bonificadas además en los aeropuertos más pequeños, y que efectivamente considera que lo que le está haciendo Ryanair es un chantaje puro y duro para que se le bonifique todo esto y para que la aerolínea haga más negocio a costa de dinero público. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Segundo recorte de plazas por parte de Ryanair este año, en este caso para la temporada de invierno, que provoca el cierre de operaciones en 4 aeropuertos: Jerez, Valladolid, Tenerife Norte y Vigo. Además, en Santiago cierran su base y reducen su capacidad en un 80%. En Zaragoza quitarán un 45% de plazas y en Santander un 38%.
And the policy this government is anti-tourist. So, yes, we will continue to grow at major airports. But we should be growing at regional airports.
El CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, dice que la política de AENA es antiturística y que hay que incentivar la bajada de tasas aeroportuarias. AENA ya ha respondido y dice que esto es un chantaje más, una estrategia propia de fariseos. La subida de tasas está marcada por la ley y no puede haber quejas en Ryanair cuando ya existen incentivos para bajar el coste por pasajero hasta los 2 euros en los aeropuertos regionales.
Vamos a hablar esta noche aquí en Hora 25 con el presidente de AENA. Lo haremos en Hora 25 de los negocios en 3/4 de hora. Y a las 9:30, 8:30 en Canarias va a estar aquí la vicepresidenta Yolanda Díaz, que la semana que viene enfrenta una votación fundamental, que es la votación de las enmiendas a la totalidad de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral. Primer gran examen parlamentario para la reducción de la jornada laboral, y veremos si último. Isabel Villar.
Sí, porque no hay visos de un acuerdo con Junts que permita superar esas enmiendas a la totalidad que se van a votar el miércoles. Díaz dice en público que siguen negociando, pero parece que empieza a descontar la derrota.
No es el gobierno de España el que está fallando. Es la oposición que está diciendo que va a dañar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos a ver lo que hacen. Hablo del Partido Popular. Y no se preocupen, que el debate se dará la semana que viene. Con lo que pase, lo volveremos a llevar. Mi paciencia, como saben, es infinita. Llevo casi 2 años.
Desde los sindicatos a quien se dirigen es a Junts. Esto ha dicho Pepe Álvarez, líder de UGT.
No nos gustaría que se dé una patada al gobierno en el culo de los trabajadores y las trabajadoras de Cataluña. Las cuitas que tengan con el gobierno tienen muchos marcos para poder debatirlas.
Lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros fue el anteproyecto con la quita de deuda a las comunidades autónomas.
Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ahora sí cierra filas con su partido en el asunto de la quita de la deuda a las comunidades autónomas. Ha dicho que está de acuerdo con la medida que va a servir para que el Estado asuma más de 83.000 millones de deuda de las autonomías. El PP hace frente común, varios de sus presidentes han compartido hoy un foro con García Page, querían sumarlo a esa entente, viendo que Page habitualmente suele ser muy crítico con las decisiones de su partido, y más cuando son cosas que se han pactado en primer lugar con los partidos independentistas, como es este asunto de la quita. Pero esta vez Page ha dicho, no, ahí no me vais a encontrar, en esto Page sí está con la decisión del gobierno socialista.
Si el Estado lleva 11 años sin actualizar la financiación de las autonomías y el retraso de tan largo de financiación ha hecho que muchas autonomías nos tengamos que endeudar para seguir manteniendo los servicios públicos, me parece casi de justicia elemental, que el Estado, a modo de financiación indirecta, compense la falta de financiación ordinaria, al menos haciéndose cargo de parte de la deuda a la que nos ha obligado.
Hay una conversación que está dando la vuelta al mundo ahora mismo. Es la que han mantenido hoy los presidentes Xi Jinping y Putin minutos antes de subir a la tribuna para asistir al desfile militar de esta madrugada en China. Y teóricamente un micro abierto les ha pillado hablando de inmortalidad y de que es posible ahora mismo vivir hasta los 150 años. Alejandro Becerra.
Caminan juntos hablando entre risas los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping. El líder de Corea del Norte escucha atento a su lado sin participar. Un micro abierto capta esta conversación. Xi, de 72 años, le comenta a Putin, de 72 años, hoy eres un niño con 70 años. Responde el ruso, gracias a la biotecnología, los órganos humanos pueden ser trasplantados constantemente. Es la charla, según el vídeo, que está dando la vuelta al mundo, que mantienen ambos líderes. Es breve lo que dura el paseo hasta la tribuna donde asisten al desfile militar por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. La conversación sigue. Las personas pueden vivir cada vez más tiempo e incluso alcanzar la inmortalidad. Las predicciones apuntan a que este siglo se pueda vivir hasta los 150 años, le dice Xi Jinping al ruso. Le han preguntado después en rueda de prensa a Vladimir Putin, diciendo que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ya habló activamente de este tema en su época. Dice Putin, los medios de curación modernos y las cirugías de reemplazo de órganos permitirán a la humanidad albergar la esperanza de que la vida activa se prolongará. El presidente ruso lleva en el poder desde el año 2000 y Xi Jinping desde el año 2012.
Y Donald Trump acaba de amenazar con nuevos ataques como el de anoche contra una lancha en el mar Caribe que había salido de Venezuela y supuestamente portaba droga.
Según la versión de Estados Unidos, en el ataque murieron 11 personas, pero desde el régimen de Maduro están intentando que la cosa no estale. No escale. Pese a que Maduro había amenazado con declarar a su país en armas si pasaba algo así, ahora el chavismo dice que el vídeo del ataque está creado con inteligencia artificial. En la Casa Blanca insisten en que el vídeo es real y, lo dicho, amenazan con más ataques.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Trump quiere que el ataque sirva como lección para otros narcotraficantes, está convencido de que así será y esta tarde ha insistido en que en esa lancha había enormes cantidades de drogas. Lo escuchamos.
Everybody fully understands that. In fact, you see it. You see the bags of drugs all over the boat.
Decía que había bolsas de droga por todo el barco, que por eso ordenó ese ataque, y también ha vuelto a criticar a Venezuela. Asegura que está vaciando sus cárceles y enviando a los peores criminales hacia Estados Unidos, que él se está encargando de volverlos a echar, y que al fin y al cabo esta situación la generó Joe Biden con su política fronteriza, es lo que asegura. Sin embargo, los detalles, Aymar, sobre el ataque siguen siendo muy escasos. El jefe del Pentágono, en una entrevista en la Fox, se ha limitado a repetir las amenazas de Trump y a desmentir que el vídeo se haya generado con inteligencia artificial.
Gracias, Sara. En Israel, uno de los ministros más ultras de Netanyahu ha pedido hoy ya la anexión israelí de Cisjordania para establecer lo que llama una clara mayoría judía en ese territorio. Territorio de Cisjordania que está ocupado, que ya es un queso gruyere por la cantidad de asentamientos ilegales israelíes que hay allí, que fragmentan la zona, que expulsan a los palestinos. Bueno, el ministro de Finanzas de Netanyahu ha presentado hoy un plan para llevarlo más allá. Allí en Ramallah, en Cisjordania, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
Hola, Aymar. Buenas tardes.
Cuéntanos, Nico.
Pues el gran temor, como dices, de los más de 3 millones y medio de palestinos que viven en Cisjordania, que después del genocidio de Gaza llegue la adhesión y ocupación por cualquier vía de Cisjordania, una apuesta que ha vuelto a elevar uno de los grandes promotores de este apartheid. El objetivo es el fin de Palestina, dice Smotrich, que ha vuelto a insistir, este ministro de Finanzas, que reivindica la ocupación del máximo territorio con el mínimo número de árabes y dice que quiere hacerse con el 80% de un territorio donde ya hay 700.000 colonos que siguen robando sus hogares a palestinos como Yamil.
Sí, peor, porque ahora el gobierno, de Israel y Netanyahu y también, no sé cómo, Ben-Gvir y Smotrich, ponen más atención en Cisjordania.
Han recibido el aviso que en 14 días le van a derribar los tres edificios de los que son propietarios en Cisjordania, por lo que toman nuevos colonos, una política anexionista que Ramallah nos explicaba así el politólogo Xavier Abueit.
Y acá abiertamente Israel está avanzando con la colonización, está avanzando con los ataques, está avanzando con hacer la vida imposible para que la gente simplemente decida irse de este lugar.
Mientras el número de muertos y mar por hambre en Gaza se eleva ya a 350, esta tarde se ha vuelto a registrar una protesta de las familias de los rehenes en Jerusalén ante la casa de Netanyahu y han vuelto a sonar también las alarmas antiaéreas porque Israel ha vuelto a interceptar un segundo misil lanzado desde Yemen.
Y hoy Pedro Sánchez ha advertido a sus colegas europeos a través de esa entrevista que les hablábamos en el diario británico The Guardian, dice Sánchez que la respuesta de Europa a la ofensiva israelí ha sido un fracaso.
Within the European Union, what we have or so far done is advocating to, let's say, suspend.
Dice que su gobierno aboga por suspender el acuerdo comercial con Israel, pide castigar financieramente al gobierno de Netanyahu y no tener dobles raseros, aplicar a Israel el mismo aislamiento que a Rusia por lo que hace en Ucrania. Sánchez recupera agenda internacional, mañana de hecho viaja a París para participar en la reunión de coalición de voluntarios sobre Ucrania. Hoy ha estado en Londres, donde se ha reunido con el primer ministro británico, Starmer, y de esa cita sale un acuerdo bilateral entre los dos países para afianzar la relación una vez superado el gran escollo Gibraltar. Londres, Lucas Font.
El encuentro entre Starmer y Sánchez ha estado marcado por los halagos mutuos, especialmente por el acuerdo sobre Gibraltar del pasado junio, y ha servido para afianzar la nueva relación entre los dos países tras los años del Brexit. Los dos líderes han firmado un acuerdo bilateral que busca reforzar las relaciones económicas y comerciales, así como mejorar la cooperación en materias como la movilidad, la seguridad y la defensa, y la lucha contra el cambio climático. Muestra de esta buena voluntad ha sido el apoyo de España para que las empresas británicas puedan acceder a los programas de rearme europeos, una prioridad para el gobierno de Starmer, así como el compromiso del Reino Unido de ayudar en la lucha contra el tráfico de personas procedentes del norte de África y del Sahel. En el plano internacional, los dos países han defendido la creación de un Estado palestino, un reconocimiento que el Reino Unido tiene previsto hacer este mismo mes, y se han comprometido a luchar conjuntamente contra los ciberataques rusos y contra las injerencias extranjeras.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
El juez Peinado sigue dando sorpresas. Recordemos que es quien investiga a la esposa del presidente del gobierno por presunto tráfico de influencias y que lleva un año largo sin encontrar ninguna prueba. Y ha sufrido además varias correcciones graves por parte de su superior jerárquico, la Audiencia de Madrid, por actuaciones abusivas o disparatadas. Ahora Peinado reclama que se le entreguen todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde 2018 hasta ahora, durante nada menos que 7 años. Otro juez, aunque también polémico, ya ha corregido algún exceso similar, concretamente el de la causa al fiscal general del Estado, pues en 2024 limitó a solo 7 días el periodo en que el fiscal general debía proporcionar sus grabaciones. Es una muestra de que la búsqueda de pruebas debe ser adecuada, objetiva y proporcionada. De lo contrario, se incurre en un proceso inquisitivo, como acusaron algunos fiscales al magistrado de ese proceso, por faltar a la imparcialidad, o sea, por mantener un prejuicio de culpabilidad sobre el investigado, contrario a la presunción de inocencia. Se conoce también como investigación prospectiva, que viene a ser como sacudir al árbol, sin saber qué se busca concretamente, a ver qué cae. Puede apuntar a sesgo, subjetivismo e invasión de la intimidad por parte del togado. Ningún juez correcto actúa de esa manera. Una cosa es investigar hechos y otra, perseguir personas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.